Son las 11, las 10.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El hermano de Pedro Sánchez a un paso del banquillo por tráfico de influencias y prevaricación. La juez de instrucción Beatriz Viedma propone juzgar a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, por ambos delitos en relación a la creación de la plaza pública y su adjudicación al hermano del presidente del gobierno por parte de la Diputación de Badajoz, Adrián García.
En el último auto, a fecha de hoy, 28 de abril, la juez Viedma, que ha sido incisiva desde el minuto uno en este caso, entiende que hay indicios suficientes para cerrar la investigación y propone juicio oral para el hermano del presidente por prevaricación y tráfico de influencias. Todo en relación a la creación de su puesto, el puesto que acabó ocupando, y del de su amigo, el ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, que también ha sido procesado. Hay un total de 11 personas procesadas, entre ellos, ojo, también el líder del Partido Socialista de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, lo que podría suponer un terremoto político aquí en la región. Por lo pronto el titular es ese: David Sánchez, hermano del presidente, está a un paso del banquillo.
Y 6 Mossos de Escuadra han resultado heridos en una pelea multitudinaria ocurrida esta noche en Lérida. Decenas de personas han atacado a los agentes lanzándoles varios objetos, además de golpearlos con palos de madera y barras de hierro. Ha ocurrido en el barrio de La Mariola, en el que está Sergi Tor.
Si uno de los policías heridos ha recibido 20 puntos de sutura por las heridas sufridas, otro está en observación por posible fractura y el resto presenta cortes en los cuerpos y están bajo supervisión médica. Ayer por la noche hubo una pelea entre dos grupos. Cuando los antidisturbios de los Mossos llegaron, esta había acabado, pero la tensión en la calle derivó en un lanzamiento masivo de todo tipo de objetos contra la policía. La lluvia de objetos ha sido de tal magnitud que los agentes tuvieron que retroceder y auxiliar a sus compañeros heridos. Se ha abierto una investigación para identificar a los autores de estos lanzamientos. Esta mañana hay calma en el barrio de La Mariola de Lleida.
Y en Mallorca esta mañana una persona ha muerto y otras 8 han resultado heridas a consecuencia de un choque entre un autobús y un coche. Hasta allí nos vamos, Cristina Requena.
La persona fallecida es el conductor del coche que ha colisionado frontalmente contra el autobús que cubre el servicio interurbano que se dirigía a primera hora de la mañana hacia Palma. La víctima, único ocupante del vehículo que circulaba en sentido Felanitx, ha fallecido en el acto. Ha quedado atrapado en el interior de su vehículo, de donde los bomberos han tenido que rescatarlo. Según los primeros indicios, en un tramo de curva suave a la derecha, el conductor del coche ha invadido el carril contrario y ha chocado frontalmente contra el autobús. El conductor del bus ha salido ileso, mientras que 8 pasajeros han resultado heridos leves. Han sido derivados a 2 hospitales de Mallorca y la carretera lleva ya 4 horas cerrada al tráfico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça sin descanso mira ya la Champions. Bruno Casar.
Con la Copa del Rey bajo el brazo, el equipo azulgrana va a regresar al trabajo con la mirada puesta en el Inter de Milán el miércoles. Víctor Navarro.
Un Barça que regresa hoy a los entrenamientos tras el día de fiesta que concedió ayer Flick después de la celebración y tras ganar la Copa del Rey, el segundo título esta temporada, y el Barça con el objetivo de ganar los 2 que quedan, la Liga y la Champions. La competición europea es lo siguiente, mañana ya la previa de ese Barça-Inter, la ida de semifinales en Montjuic, donde Hansi Flick cruza los dedos para poder contar ya con Alejandro Valde.
Gracias, Víctor. Ese Barça-Inter de Milán, que por cierto acabamos de conocer, va a arbitrar el francés Clément Turpin, semifinales de Champions que mañana nos va a deparar el primer asalto entre el Arsenal de Mikel Arteta y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. El Real Madrid, por su parte, volverá a los entrenamientos mañana. Solo le queda la Liga, donde anota al Celta el próximo fin de semana, y de nuevo batalla ante el FC Barcelona en el Clásico que podría decantar el título liguero.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Pendientes este lunes de la reunión del Ministerio de Infancia con las comunidades para canalizar y pactar el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas, y el titular del gobierno canario espera que las primeras derivaciones puedan comenzar en un plazo de tiempo de 15 días o un mes. Un Fernando Clavijo que también ha resaltado que cuando hay un centro de acogida de menores migrantes que no cumple con las condiciones, se cierra y punto. Se refería de esta forma al decreto de cierre del recurso para jóvenes que recientemente se clausuraba en Playa Hondo, en Lanzarote, porque no estaban las condiciones necesarias. Y te recuerdo también que el paro sube en las islas durante el primer trimestre hasta los 160.200 desempleados, con un repunte de 21.800 personas más, según el último dato de la EPA. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, reconozco bien presentados por el rey. El único que faltó fue el presidente del gobierno entre los grandes mandatarios, quizás. Es que no se siente como tal después de la desautorización de Europa en su viaje a China. Sánchez ha perdido una posibilidad de sentarse al lado del presidente de Estados Unidos, que le gusta mucho. O es que quizás no quería por la reprimenda que le esperaba. Miramos hacia atrás y se cumple un año del periodo vacacional, ¿lo recuerdas?, de 5 días del presidente del gobierno para reflexionar. Más que reflexionar, como se vio para urdir maquiavélicamente su estrategia, como si tuviera de maestro a Sun Tzu en su arte de la guerra. Decía que se cumple un año de su retiro y precisamente este fin de semana tampoco tuvo agenda pública. 3 días libres, ni siquiera asistió a la final de la Copa del Rey, quizás porque sabe que no es bien recibido en ningún lugar. Pero vayamos a lo realmente importante. ¿Conoces algún jefe de Estado, llámese rey, presidente del gobierno o república, que haya sido aclamado por centenas de miles de personas en su funeral? Eso fue lo que ocurrió con el Papa Francisco por las calles de Roma. Es un hecho tan inédito como extraordinario que refleja la dimensión del Santo Padre, tamaño tan considerable que incluso su último legado fue después de fallecido, con quizás la primera piedra para el final de la guerra de Rusia, ¿no? Con esa reunión entre Zelensky y Donald Trump. Otra reflexión, lo venimos diciendo, ojo a la inseguridad que estamos viviendo en las Palmas de Gran Canaria. Los puntos negros se van ampliando, ya no solo es las canteras, que por cierto, es significativo e indignante que nuestra joya de la corona, el gran espacio a proteger, sea el más desprotegido de la capital. Ya no solo es la terraza de la estación de Guagua, ya vemos problemas en Mesa y López, en Santa Catalina, en Vegueta, en Triana. Este fin de semana ha sido uno de los más violentos, con 7 sucesos en tan solo 48 horas. Y esto es preocupante, y si no se ponen medidas ya, será muy tarde. Pero uno se pregunta, ¿dónde está el problema? ¿Por qué hay tanta inseguridad ciudadana ahora? ¿Falta de efectivos? ¿Efecto contagio? ¿Se mimetizan actitudes a sabiendas que los violentos pueden campar a sus anchas? ¿La inmigración descontrolada y pocas políticas integradoras? ¿Dónde está el origen del problema? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día. Son 2 horitas de radio por delante. 18 minutos. Hoy más que canción del día tenemos, bueno, grupo o artista del día. Hoy con Mano Negra y Manu Chao. Y comenzamos este recorrido con el señor Matanza, que fue la carta de presentación del grupo que lideraba Mano Negra en España. La banda de origen francesa, pero también cantaba en español. Esto les permitió entrar en el mercado nacional. Hicieron con mucha fuerza, tal y como reza el nombre de la banda. Sus letras se movían entre lo clandestino y lo legalmente aceptado por una sociedad revolucionaria. La banda dejó temas realmente inolvidables. Se separaron a mediados de los años 90. Su líder, Manu Chao, siguió en solitario y nos dejó buen sabor de boca como este Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón, de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
Polémico en sus letras, pero también en su vida cotidiana. Manu Chao ha sido denunciado por uso indebido de algunos sonidos de espacios públicos, responsabilizado incluso por altercados ciudadanos en México. En España logró un premio Goya por esta canción.
Me
llaman calle como tema central de una maravillosa película llamada Princesa. Son las 10 minutos después de este homenaje a Manu Negra y Manu Chao, pequeño eso sí. Vamos con el tiempo. Mira, hoy vamos a tener intervalos en el norte de Gran Canaria. Se abrirán, estamos a la espera de ellos, claros durante las horas centrales del día, en torno a las 12, 1, 2 aproximadamente. En el resto, poco nuboso. Las temperaturas, pues igual, quizás podemos ver algún ligero cambio, alguna modificación, algún descenso de las máximas, pero poca cosa, ¿no? Hoy en Firgas llegaremos a los 21 grados en Valle Seco, los 19 en Agaete, el termómetro marcará 23 grados, en Tejeda 18, en Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual a esta hora tenemos 17 grados, vamos a llegar a los 22. El viento soplará moderado del norte con intervalos fuertes en vertiente este y oeste. Hacemos una pequeña pausa y vamos a seguir hablando del caso del hijo de Nelson. Seguro que lo conoces. Nosotros hablamos de él el pasado viernes. Estamos hablando de un chaval, un chico de 10 años con discapacidad. Vive en un cuarto piso, en una silla de ruedas y no puede bajar, evidentemente, porque no hay ascensor. Vamos a hablar enseguida con alguna asociación de discapacidad, concretamente con COCENFE. A ver cómo ve este caso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gsactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Balón para el equipo. Vamos, que viene, vamos, que viene. ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 28 de abril, queso lomo gallego semicurado pimentón a 9,45 euros el kilo. Y detergente líquido Colón gel activo de 68 lavados a 5,49 euros. Recuerda, hasta el 28 de abril. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que
El caso del hijo de Nelson, atrapado, tiene 10 añitos tan solo, parálisis cerebral, va en silla de ruedas, lo conoce perfectamente porque lo denunciamos el viernes pasado, vive en un cuarto piso sin ascensor, por lo tanto no puede salir a la calle. Las pocas veces que lo hace, cargado por sus padres, que tampoco pueden, pues con este peso, todos los días, dice que se le ilumina la cara, ¿no? Te voy a confesar una cosa, nosotros también hemos intentado tocar a las instituciones y al igual que Nelson, pues hemos escuchado la callada como respuesta e incluso algunos pues se pasan la pelota. No es problema de su competencia, hemos tocado el ayuntamiento, el cabildo, también el gobierno de Canarias, ¿no? Y esto precisamente era lo que nos decía Nelson en nuestra charla el pasado viernes.
Nosotros hemos reclamado desde el minuto cero al Ayuntamiento, Asuntos Sociales, Diputado de lo Común, Defensor del Pueblo. Hemos dirigido cartas al Rey, hemos dirigido cartas a la Presidencia del Gobierno, ¿vale? Y en todas nos dicen que sienten la situación, pero que no pueden hacer casos extraordinarios. Es decir, no pueden ayudarme a mi hijo, porque hay mucha gente afectada. Pero yo respondo, ¿qué culpa tenemos los afectados de esta situación?
Es que ponte en su lugar, porque no llevan un mes, dos meses, llevan aproximadamente 10 años, una década, a la espera de una solución, y las instituciones no le hacen, maldito caso, perdón por la expresión. Evidentemente, esto supone un enorme peaje emocional y prácticamente no puede más.
Asiste lo que en lo que se puede al colegio, poco más. El niño no interpreta ninguna reacción, pero claro, emocionalmente el niño también tendrá que estar devastado, porque la calidad de vida que le estamos ofreciendo ahora mismo, en la medida, entre comillas, es nefasta, y nada, ya por no hablarte del tema emocional de sus padres, que sigues avanzando, pero cada vez peor emocionalmente y físicamente.
Claro, te pones en la situación del padre y te das cuenta que a medida que ves sufrir a tu hijo, pues evidentemente tú también sufres, ¿no? El niño se llama José Adrián López Guerra y dicen que está totalmente devastado.
Esto es, vamos, esto es un día a día. Mi hijo no, por su enfermedad no habla, no hace ningún tipo, bueno, no hace nada. Tenemos que estar todo el día cambiándole pañales, dándole comer por la sonda de estomacal, ¿vale? Por el botón gástrico, porque no come por boca, se nos asfixia. Y todos son impedimentos, y todos los días bajar y subir.
Y uno se pregunta, ¿dónde está la integración de estas personas? ¿Dónde está esa sociedad igualitaria, equitativa que queremos construir? ¿Dónde está? ¿Por qué mira de lado a un asunto tan urgente, tan indignante, tan sensible y tan grave como el de José Adrián López Guerra, ¿no? Juan Carlos Hernández es el director de COCENFE. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, es tremendo esta historia. Yo no sé si tú, en tu día a día, en tu labor como profesional, pues te topas con este tipo de problemas, pero la verdad es que tú has visto la cara, es que ves la cara del niño y es increíble. Se te cae el alma al suelo que no haya una solución por parte de las instituciones.
No, y sobre todo porque el caso de José Adrián es un caso de muchísimas personas en toda Canarias de manera diaria. Y bueno, a nivel estatal, por parte de nuestra confederación, pues me ha detectado que es casi 1.800.000 personas que tienen dificultades para salir de su domicilio, que necesitan ayuda de tercera persona y que cuentan con esa ayuda, pero necesitan esa ayuda. Pero hay en torno a más de 100.000 personas que nunca pueden salir de su vivienda porque no tienen esa ayuda, digamos, personal para poder desenvolverte, ¿no? Y con el lema que de una campaña que se hizo recientemente que viene a decir como que una casa de la que no puedes salir es una vida que no puedes vivir, ¿no? Tanto eso influye a las propias personas de manera individual como a sus familias, sobre todo con la ayuda de terceros, en este caso, cuando precisa de estas ayudas, ¿no? Entonces es un problema que lo está sufriendo ahora José Adrián, pero es un problema muy común en Canarias, ya que estamos hablando de nuestro territorio, de personas mayores, persona que ha tenido un accidente, un tipo de lesión medular, que antes a lo mejor tenía una vida, entre comillas, normalizada, porque podía bajar y subir escalones, pero a través de un accidente, pues si ya es difícil pasar un periodo hospitalario, cómo te cambia la vida, o si has tenido alguna amputación de algún miembro, o por la propia vejez, que todos vamos a mayores, pues nos encontramos con estos problemas a diario, ¿no?, en toda nuestra sociedad.
Pero yo entiendo que hay subvenciones, ¿no?, que hay ayudas por parte de las administraciones públicas. El caso, sí. El caso este es que las ha tocado todas y se las cierran directamente.
Pues en lo que estamos nosotros, sobre todo ahora, centrados desde el sector social, porque también nos vemos impotentes diariamente con este tipo de acciones, es en la modificación de la ley de propiedad horizontal, porque actualmente la ley, aunque ha habido algunas modificaciones, es una ley que viene del año 1960, hubo una modificación en el año 2019 y además, sobre todo, en estos aspectos impulsados desde el sector de la discapacidad física y orgánica en COSENFE estatal, con el CERMI, que digamos podemos compararla como si fuese la patronal de la discapacidad, porque antes incluso si había alguna persona en la comunidad de propietarios que se opusiese a la accesibilidad, pues no se podía hacer nada, ¿no? Pero todavía queda un escollo importante, que es que lo que muchas veces en este tipo de acciones para eliminar la accesibilidad, como supera el coste de 12 mensualidades ordinarias, pues entonces un salvascalera, un ascensor, es un costo bastante alto que no puedo asumir muchas veces. Primero, que la ley ya dice que no, que entonces pues no se puede realizar la obra de manera obligatoria, o si no llega al 75% de la ayuda pública, pues tampoco no podría ser obligatoria. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas se ven imposibilitadas de poder mejorar la accesibilidad de los edificios, ¿no? Aunque ya también viene a decir que, bueno, primero, que todo ha de ser accesible, que además hay un periodo que ya finalizó donde las comunidades se tienen que poner al día para mejorar estas condiciones de accesibilidad, y ahí es donde viene luego otra guerra que suele tener las personas que viven en comunidades de propietarios, pues para solicitarle primero a la comunidad la mejora de la accesibilidad, que se presenten ayudas que, por ejemplo, en Canarias, somos conocedores del gobierno de Canarias en el área de vivienda, tiene convocatoria de ayudas, pues lo mismo que la tiene para el tema de climatización de las viviendas o mejora, digamos, de medio ambiente, pues el tema para la accesibilidad universal, ¿no?, con ascensores, con el tema también en el interior de la vivienda para aseos, etcétera. El Cabildo de Gran Canaria, de manera anual, sabemos que sacan subvenciones para la mejora de la accesibilidad en el interior de las viviendas, sale una convocatoria, pero sí que ahí también pues las personas necesitan ese apoyo de que se les pueda tramitar ese tipo de ayudas o subvención o asesoramiento, ¿no?, en la familia.
¿Aproximadamente cuánto tarda el proceso? Desde que se pide ayuda a una institución pública y, digamos, cristaliza, ¿ves el resultado? Más o menos, Juan Carlos.
Pues los periodos son largos, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de que vas a hacer una acción, sobre todo lo más importante, que son las obras un poco más específicas de ascensores o salvascaleras en comunidad y más bien ascensores, pues bueno, es un proceso donde tienes que solicitar pues proyectos, ya te lo tiene que hacer un técnico, ya se tiene un costo también la realización del proyecto, tiene que hacerlo pues con unos trámites a través de la comunidad de propietarios, y ahí pues tiene que haber esa implicación de la comunidad de propietarios, de ahí que deben de existir unos servicios específicos en estas mismas administraciones de ayuda y de apoyo tanto a las comunidades de propietarios o a las personas afectadas por estos temas tan importantes, que es la accesibilidad universal, ¿no? Y sobre todo porque al final, como dije anteriormente con el tema anterior, es que ni casa ni cárcel, ¿no? El no poder salir de tu vivienda donde has estado siempre pues para desempeñar una vida, para cualquier cosa, la vida diaria, asistir a actividades de deporte, de ocio, escolares, alguna consulta de un médico, cualquier cosa en la vida diaria, moverte sin ayuda de terceros.
Este caso es urgente porque además lleva una década esperando. ¿Qué consejo le darías tú a Nelson, al padre de... Bueno, el padre y la madre, hemos escuchado a Nelson, pero
sí,
también a
la familia, afectado. Lo mismo la que familia. Muchísimas personas. Bueno, la verdad que ya como he escuchado ahora también, pues los movimientos que ha realizado ya el padre, se ha dirigido a muchísimas administraciones públicas, la verdad. Yo creo que ya lo que tocaría, yo no sé en su comunidad si ha hecho algún tipo de gestión en la comunidad, si vive en un edificio o algo así, pero inicialmente sería pues ver a nivel de comunidad de propietarios en qué situación está, y si no, ya ir por la vía administrativa de denuncia, ¿no? porque lo que es evidente es que en ese sentido, lo mismo que cualquier otro ciudadano, hay una serie de legislación o leyes que le defienden, lo que ya tendría que ir por esa vía, ¿no?, de la denuncia administrativa para conseguir un derecho que es el acceso a la movilidad, ¿no?, el poder salir de su vivienda en este caso y ver dónde están las responsabilidades. Y luego, pues también una parte que es eso, que puedan tener apoyos o que se creen unos órganos dentro de las administraciones de apoyo a las comunidades de propietarios. Lo mismo que existen entidades colaboradoras para todo el tema energético, eficiencia energética, que está bastante bien porque se ha desligado de la administración y hay entidades que cooperan en ayudar y asesorar a las personas pues, para que pidan ese tipo de subvenciones de eficiencia energética para edificios, para comunidades de propietarios, pues lo mismo debería existir para el tema de la accesibilidad, porque a veces pensamos que estas cosas, bueno, son de servicios sociales y ya está, y se meten en el mismo cajón, pero estamos hablando, primero, que esto ayuda a la inclusión de las personas, que es un derecho. Además, genera economía, porque son obras de reforma, son obras de accesibilidad, que esto genera empleo y genera economía también, con lo cual esto los ingresos para la administración, lo que invierte va a ser poco, porque lo va a repercutir en generación de empleo, de impuestos y de todo. No es un beneficio común para toda la sociedad, ¿no? Entonces hay que ser consciente de esos apartados. Y nosotros seguimos demandando, sobre todo por la parte que nos toca como entidad representativa, es que se modifique la ley de propiedad horizontal y que además que se cree con un 1% de, digamos, de los presupuestos del Estado, un fondo para ayudar a las comunidades de propietarios, porque eso volvemos a decir que es generación de puestos de trabajo, generación de la economía, y además que se destine de las sanciones que debe de haber pues a técnicos y a constructores por construir mal, porque ya desde hace muchísimos años y en Canarias desde el año 95 todo debería ser totalmente accesible. A veces vemos que edificios nuevos para llegar al ascensor tiene 5 o 10 escalones, cuando eso debería estar totalmente prohibido en edificios nuevos. Además, eso no es accesibilidad, que eso también repercute muchísimo en que las personas puedan moverse de manera individual o independiente. Pues todos esos fondos con las sanciones y esas multas vayan a un fondo y que de ahí se pueda destinar para que estas comunidades de propietarios puedan ejecutar esas obras de mejora para todos sus vecinos, ¿no?
Bueno, pues como pueden comprobar, pues la situación es bastante complicada, bastante difícil. Tener que recurrir a una denuncia judicial, pues esto son años también de retraso. En fin, vamos a ver qué pasa. Juan Carlos Hernández, director de CONSENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad. Gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes por difundir esta información que es muy importante. Gracias. Con el corazón.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo es eso? Fedatarios, ¿no? De la realidad es lo que decía un potente comunicador de los periodistas, y al fin y al cabo nosotros tenemos que hacer nuestra labor, la labor de denuncia cuando ocurre algo. Y cuando estamos viendo un incremento notable de la inseguridad ciudadana, pues evidentemente tenemos que decirlo. Nuestro ánimo, ni mucho menos, es alertar a la población. Es simplemente contar lo que está pasando. Y al fin y al cabo hemos tenido un fin de semana realmente complicado en cuanto a violencia ciudadana, inseguridad ciudadana, ¿no? Desde una noche violenta en el Parque de Santa Catalina el pasado sábado, que además dejó un herido grave y también un turista que fue asaltado, hasta una agresión sexual, una mujer de 53 años en el mirador de los Giles, y todo esto pasando por una riña multitudinaria en la zona de la calle Senador Artiles, y también pues a un chico que fue asaltado y que fue amenazado con arma blanca, y la verdad es que si ves las fotos de cómo le quedó la cara al chaval este, la verdad es que clama al cielo, ¿no? Entonces, claro, no, estamos preguntando, incluso algún medio de comunicación, la gran mayoría dice violento fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos tenido más de 6 sucesos en tan solo 48 horas. El caso es que va a más. No es la primera vez que nosotros denunciamos este tipo de circunstancia. Queremos saber exactamente qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, ¿no? Y para ello saludamos, lo tenemos ya en línea, a Víctor García, que es el portavoz del Sindicato Unificado de Bomberos y Policía Local, aquí en la capital Gran Canaria. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Preocupante ya, ¿eh?, la situación. Menudo fin de semana que hemos tenido, lo decíamos en la presentación, y lo peor de todo es que esto va a más. Aparte de esos, digamos, puntos negros, ¿se están viendo otros? Cuando hablo puntos negros, pues ya lo decía en la presentación, la zona del Hoyo, del Parque de San Telmo, Parque de Santa Catalina, también algunos puntos de la periferia. ¿Se está extendiendo esto en la capital Gran Canaria? Si es así, ¿en qué lugares, Víctor?
Bueno, nuestra percepción profesional es que efectivamente se está extendiendo. Ya poco podemos hablar de algunos focos, ¿no?, de criminalidad o de inseguridad. Prácticamente realizamos detenciones en cualquier lugar de Las Palmas de Gran Canaria. Este fin de semana ha sido preocupante. Pero todo hay que decir que la policía local ha reaccionado. O sea, los pocos efectivos que estamos teniendo en la vía pública, debido a este conflicto, ¿no?, laboral que arrastramos desde hace meses y que parece va a durar algún tiempo más por la actitud que está teniendo precisamente la corporación, pues no nos permiten tener esos refuerzos tan necesarios con el que tenemos que actuar, y al final pues nos estamos viendo reaccionando más que prevenir. La actuación que estamos haciendo es de reacción y hemos hecho detenciones, ¿no? Este fin de semana ha sido bastante movido en cuanto a seguridad ciudadana, pero la policía local, hay que destacar, que ha reaccionado y por lo menos nuestra actuación ha sido correcta, ¿no?
Y lo que llama la atención, Víctor, disculpa que te interrumpa, sí, es que vemos delitos ya muy violentos, no más en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a la ejecución del delito.
Sí, a los medios me remito, ¿no?, y a las denuncias que se han presentado en comisaría. Por supuesto, nuestras intervenciones en estos actos violentos pues también nos preocupan, ¿no?, porque para reaccionar ante estas circunstancias necesitas los efectivos necesarios, y los compañeros se las han visto en dificultades también, porque son personas que prestan una gran resistencia después de haber cometido un delito violento como esto, y bueno, la actuación policial no es fácil, no es sencilla. Uh-huh. A nosotros principalmente lo que nos preocupa es la carencia de efectivos para reaccionar ante todo esto. Ya sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Cuando no hay gato, los ratones campan a sus anchas, y esto es lo que está sucediendo. Hemos fallado en prevención, pero hemos fallado en prevención porque tenemos una gran falta de efectivos policiales. Sí, sí. Y todo esto tiene que ver con una relación directa con el conflicto laboral que mantenemos con esta corporación.
Víctor, cuando dice que hay más ratas que gatos, ¿de dónde son estas? Utilizando tu término, ¿no?, tu símil, ¿de dónde son estas ratas? Es decir, la gran mayoría de delitos, ¿quién lo comete? ¿Qué nacionalidad comete la gran mayoría de delitos?
Bueno, es un dato objetivo que las detenciones que estamos realizando están siendo cometidos por personas de origen magrebí. Esto es evidentemente no estamos deteniendo a ciudadanos chinos, ni estamos deteniendo a nórdicos ni alemanes. Las detenciones que estamos haciendo o tienen que ver con personas de origen magrebí o en un momento determinado, cuando son ajustes de cuenta, etcétera, con personas o locales o de origen sudamericano, ¿no? Uh-huh. Esta es, digamos que, el denominador común. La sorpresa es cuando es otra cosa, ¿no? Eso ya es prácticamente cuando acudimos a un servicio, nos encontramos con este tipo de personas, ¿no? Al margen de la delincuencia común, con la que estamos habituados aquí, de ciudadanos locales, ¿no? Yeah. Pero claro, es que son los más violentos. Y el uso de las armas blancas, pues cada vez es más habitual. O sea, cuando actúas ante este tipo de delitos, pues prácticamente acabas con armas blancas, ¿no? O sea que, en fin, es una circunstancia ya que es preocupante y que creo, como le decíamos al concejal, ¿no?, en otras reuniones, que después de este conflicto vamos a tener que hacer un plan conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Policía para poder recuperar los espacios públicos que se han ido perdiendo, precisamente por la falta de prevención que hemos tenido durante el último año.
Pues este es tremendo. Te voy a poner un corte de la alcaldesa en el pleno del pasado viernes. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pues sigue reconociendo la cifra de criminalidad en la capital Gran Canaria, que está muy por debajo de la media, y dice que es de las mejores del país, de las grandes ciudades. Sin embargo, yo quiero que tú escuches este corte porque es posible que empiece, entiéndeme cuando diga, a recular.
Y también quiero señalar que desde el Gobierno Municipal reconocemos la importancia y la necesidad de lograr que nuestros vecinos y vecinas se sientan seguros y seguras, es decir, que sean conscientes de que la probabilidad de ser víctimas de un delito es menor que en otras ciudades. Este reconocimiento puede no ser suficiente para minimizar pues esas inquietudes o esas preocupaciones, y si resulta absolutamente necesario seguir avanzando, por tanto, en un sentimiento de mayor seguridad.
¿Tienes algún tipo de esperanza? ¿Te dice algo estas palabras de la alcaldesa? Tienen una reunión ahora, en breve, con Josué Íñiguez, el concejal de Seguridad. ¿Crees tú que va a ser sensible y receptivo el consistorio con las demandas, sobre todo a tenor, no sé, de este matiz de la alcaldesa?
Yo creo que sí. Soy optimista porque efectivamente hemos tenido reuniones con la alcaldesa y con el concejal, hace muy poco con el concejal de Seguridad y la concejal de Personal, y que ellos también están siendo realistas. O sea, aquí la realidad se está imponiendo, la carencia de efectivos policiales es más que notorio, los ciudadanos lo están percibiendo. Nosotros trabajábamos con un nivel de refuerzo muy alto y con una carencia de efectivo pues importante, y esto pues ya estamos en camino de solucionarlo, ¿no? Ahora nos entran 45 compañeros que estarán aquí en verano de la academia. Hemos ofertado junto con la corporación 30 plazas más para esta 2025, más las 27 que tenemos ofertadas años anteriores, y esperamos que se agilice todo esto para tener por lo menos cubrir las vacantes que estamos teniendo.
¿Cuántas hacen falta, Víctor? ¿Cuántos?
Bueno, hacer falta, evidentemente, si nos vamos a los ratios de la ley del gobierno de Canarias, nos harían falta más que el doble de lo que tenemos actualmente, que somos unos 500, pues nos harían falta 1000 policías. Efectivamente, eso es algo prácticamente inalcanzable, ¿no? No. No, nos conformamos con cubrir 200 vacantes que tenemos en estos momentos.
Es decir, 700.
Con eso estaríamos hablando que era lo que teníamos hace una década. Ya. Bueno. Pero bueno, al margen del número de efectivo que estamos trabajando para intentar cubrir las vacantes que tenemos actualmente y no alcanzar ese objetivo que marcaba el gobierno de Canarias, que era 1,8 un policía por cada 1000 habitantes. Sí. Aquí de lo que se trata es que sea consciente de que se estaba reforzando, de que las carencias las estábamos cubriendo la policía local con unos esfuerzos enormes, que necesitamos llegar a un acuerdo en materia de organización y de cuestiones que tienen que ver con los refuerzos extraordinarios que veníamos haciendo, y que si cerramos este acuerdo seguramente estaremos en condiciones de poder volver a reforzar y de continuar con cubriendo esta vacante. Pero creo que la alcaldesa está siendo consciente de esto. Intentaremos buscar los puntos de encuentro, pero es la última responsable y la primera. O sea, la alcaldesa es la primera responsable y la última en todas estas circunstancias. Le corresponde a ella defender lo que yo estoy diciendo ahora mismo aquí en Antena. Le corresponde a ella también no solamente resolver el conflicto laboral, sino incluso exigir al delegado del gobierno, ¿no?, que cubra las vacantes que también tiene el Cuerpo Nacional de Policía y que nosotros estamos desde hace mucho tiempo resolviéndoles, ¿no?, en materia de seguridad ciudadana. Esto es un trabajo conjunto de todas las fuerzas del cuerpo de seguridad, de las administraciones públicas, pero quien tiene que liderar esto es la alcaldesa. Y desde desde la Unión Sindical de Policía y desde la plataforma de policías que hemos formado este conflicto, entendemos a día de hoy que no lo ha hecho. No lo ha hecho. Lo que ha estado haciendo es justificar lo injustificable y echando balones fuera. Cuestión que espero que a partir de ahora no lo haga y podamos resolver esto lo antes posible.
Víctor García, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía Local aquí en la capital Gran Canaria. Gracias por atender a la cadena COPE. Que todo vaya bien en esa reunión. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias, un placer.
Bueno, pues ya han escuchado ustedes las palabras del portavoz del Sindicato Unificado, ¿no? Víctor García, quien decía, tenemos que volver a conquistar esos espacios que hemos perdido por violencia ciudadana. Y cada vez son más. Es decir, ya no nos centramos en la playa de las Canteras, que es el lugar a proteger, porque al fin y al cabo estamos hablando de la gran joya de la corona, ¿no? Ya no hablamos tan solo de la zona del Hoyo, la estación de Guagua, la parte de arriba, que incluso el Cabildo planteó la posibilidad de vallarla, habida cuenta de la violencia ciudadana que se vive ahí. Es que lo vemos en Vegueta, lo vemos en Triana, lo estamos viendo, insisto, en la playa de las Canteras, lo estamos viendo también en la zona de Mesa y López y también en el Parque de Santa Catalina, cada vez son más, ¿no? El Parque de Santa Catalina, este fin de semana, fue protagonista por una enorme, creíble reyerta, ¿no? Vamos a saludar a Angélica Hernández, que es la, digamos, presidenta de los empresarios de esta zona de Santa Catalina. Hola, Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué punto de hartazgo, si es que lo tienen, que entiendo que sí, tienen ustedes los empresarios, habida cuenta de toda la violencia ciudadana que se está viviendo ahí?
Bueno, la verdad que nosotros tenemos otro problema casi mayor que este, que son los indigentes, y es verdad que, bueno, suceden estas cosas de peleas, robos, pero como hechos más puntuales, o sea, lo de los indigentes es más a diario, y esto pues es de vez en cuando, que también tiene su problemática y su preocupación, evidentemente.
¿Hasta qué punto, Angélica, están ustedes preocupadas por esa violencia ciudadana que estamos viendo ahí?
Bueno, creo que la ciudad de Las Palmas, que pasan todas estas cosas, ¿no?, que roban, que se pegan y tal, yo desde mi punto de vista, mi percepción personal, es que no es una ciudad para tener mucho miedo. Le digo porque yo hace 11 días que vine de Barcelona y allí no puedes hablar por teléfono por la calle porque te quitan el móvil literal de la oreja, te lo arrancan. Entonces, claro, viendo en la Sagrada Familia que están unos chinitos haciendo unas fotos y viene uno, le arranca el móvil y echa a correr, que te vas a subir en el metro y si tienes el móvil en la mano te lo arrancan, que vas por la calle y si te descuidas hay mucha gente, te meten la mano en el bolso y te roban, pues esto casi me parece anecdótico lo que pasa aquí en comparación de otras ciudades, que digo que también es un problema, porque claro, nadie quiere ir por la calle que le roben o que haya una pelea o tal, o sea que sí. Y bueno, la situación es que yo creo que tenemos poca policía, tanto local como nacional como autonómica. Y luego también tenemos el problema de la acogida de muchos inmigrantes que no tenemos sitio para tenerlos.
¿Ustedes notan, Angélica, que va a más esta inseguridad o no, o que se está controlando?
Bueno, yo creo que son hechos puntuales, bajo mi punto de vista, que a lo mejor hay gente que le parecen muchos, ¿no? Bajo mi punto de vista son hechos puntuales. No es que la gente tenga, ¡ay, qué miedo por la calle y tal! Habrá a lo mejor que sí, ¿no? Pero son hechos puntuales, no. Pues ocurre a lo mejor, pues ¿cuántos hechos ha habido? Pues a lo mejor en lo que vamos de año. Bueno, también es verdad que algunas cosas no nos enteramos, ¿no? Solo lo que sale en la prensa. Yo creo que es una ciudad tranquila en comparación de otras y que son hechos puntuales. No, creo que no nos debemos alarmar porque entonces ya nadie sale de casa y acabamos con esto.
Bueno, pues hechos puntuales es lo que piensa la presidenta de la Asociación de Empresarios de la zona de Santa Catalina. Angélica, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Bueno, buenos días.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Y afortunadamente no pasó nada, pero ya te puedo asegurar que la tragedia sobrevoló en el terrero de lucha este fin de semana, de lucha canaria, alrededor de un luchador que se llama José González, del Unión Agüimes, que sufrió de manera repentina una parada cardiorrespiratoria. El caso es que gracias a la acción rápida de las autoridades, pues le pudieron salvar la vida, ¿eh? Pero fueron horas de muchísima inquietud, te lo puedo asegurar. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos a saludar a Juan Martel, que es el mandador del Unión Agüimes, a quien tenemos en línea. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días Javier, ¿cómo estás?
Encantado de hablar contigo. Oye, lo primero, ¿qué tal está José?
Pues mira, bien, ya está. El sábado se le practicó un cateterismo que tenía dos venas obstruidas y está ingresado en la UCI esperando la evolución favorablemente.
Vaya susto, ¿no?
Uf, la verdad que no, espero no volver a vivir una cosa de esa, porque fue muy desagradable.
¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo lo viviste tú?
Nada, estábamos ahí en la lucha y el está yendo a atacar porque tenía una fase en contra, y entonces se le pidió que fuera al ataque.
Él estaba luchando, y, ¿no? José sí, luchando.
Estaba luchando, y entonces, claro, yo vi que, como que, ¿sabes? Que no fue que el rival lo tirara, que Miguel Betancourt, el pobre, se quedó también, vamos, se quedó blanco, porque no se esperaba tampoco que fuera así. Y fue que se le dio un infarto, se cayó fulminante al suelo.
Uf,
y después, claro, cuando lleguemos ahí, pues nos dimos cuenta de que no ni era una baja de tensión, ni era nada de eso, ¿sabes? Uh-huh.
Pero, ¿ustedes cuando lo vieron caer, se dieron cuenta en ese momento de que le pasaba algo o consideraron que es fruto de la propia lucha?
Pensemos que era eso, que le había dado una baja de azúcar o algo, pero no fue, nunca pensemos que fuera tan grave.
Uh-huh. ¿Tú fuiste a verlo, fuiste a socorrerlo inmediatamente, saliste?
Sí, lleguemos allí, lo primero que hicimos fue ponerlo, porque respiraba, estaba con los ojos para atrás, pero claro, la boca la tenía cerrada, entonces el miedo era que no...
Que se tragara la lengua, ¿no?
Que se tragara la lengua, entonces lo pusimos del lado, le abrimos la boca, y un poco estábamos así a la expectativa de lo que pasaba. Debo decir que gracias a una chica que no sé en su nombre, que llegó y le miró la pulsación conjunto con Carmelo, y no tenía, entonces fue, pues empezamos a hacer ya la...
O sea, usted notó, la chica esta, entiendo, sanitaria, no notó que prácticamente no tenía pulsaciones, ¿no? El ritmo cardíaco había bajado mucho.
Estaba un poco, ¿sabes?, bloqueado por la situación, claro. Pero la verdad que fue ya hacer eso, y ya ¿sabes? Se creó un ambiente ahí de que todo el mundo cogió un, ¿sabes? Yo hacía masaje cardíaco, la chica hacía las insuflaciones, Carmelo con desfibrilador, y después llegó con mi compañero Aridane, el vicepresidente del equipo, y entonces me pedía el cambio, ¿sabes? Porque fueron muchos minutos de hacer masaje cardíaco, ¿eh?
¿Cuánto tiempo estuvieron haciéndole masaje cardíaco al...?
Mira, si a mí me han preguntado, tal vez fue un mundo, pero no sé, si unos 20 minutos para allá o más largo, ¿eh?
¿Y no tenían entonces, desfibrilador ahí en el terreno?
No. Esa otra persona que quiero nombrar, el chico de Adai, el que cuida las instalaciones, fue el que trajo un desfibrilador justo al lado del pabellón. La suerte que tuvimos también fue el desfibrilador. La verdad que todo lo que decirlo. El chico también se portó muy bien. En general, la afición también, que ayudaron en el sentido de que nada más que se ve la situación que había, las madres llevaban a los niños porque era un poco desagradable, ¿sabes? Cómo se fue haciendo los campos de lucha, ¿sabes? Eso ayudó mucho porque, claro, había mucha gente y, claro, había mucha tensión.
Me imagino la tensión vivida ahí debe ser tremendo. Es de lo peor que has vivido en un terrero, entiendo.
Sí, yo he visto un montón de cosas. Llevo muchos años brillando, pero como esto. Y no, y más si te toca un amigo, ¿sabes? Uh-huh.
Qué duro, ¿no?
La verdad que sí.
Bueno, al final, ¿estuvieron cuánto tiempo? ¿Estuvieron practicándole los ejercicios de reanimación, más o menos?
Te digo, Javi, y para mí que yo no sé exactamente, porque claro, la lucha fue grabada, pero se cortó, o sea, cuando se pasó eso.
Sí, desde que cayó sí. José hasta que llegó, entiendo, una ambulancia medicalizada, más o menos, ¿cuánto
sí,
tiempo?
No sé, más o menos media hora, pero sí es verdad que ya cuando yo vino, Carmelo tuvo la gran idea también, porque Carmelo es policía local de ahí, de Ingenio. Porque la ambulancia no venía y llamó a sus compañeros de la policía local y trajo a los médicos del centro de salud en el coche patrulla.
Pues estamos intentando hablar con Carmelo, que es policía local de Ingenio, pero sí. La verdad es que por ahora se nos ha hecho un poco complicado, a ver si podemos charlar con él, ¿no? Gracias a Carmelo, ¿no? O todos echaron una mano. ¿Quién fue ahí, digamos,
el
que...?
Todo. Carmelo fue, que yo no, ¿sabes? Claro, estamos ahí metidos en el... ¿no? Pero Carmelo fue el que organizó un poco la que viniera la patrulla con los médicos, el médico con la enfermera, y también había una cuñada de Aridane también, que también estaba tranquilizando a nosotros, ¿sabes? También eso... te digo, había mucho burullo al lado nuestro, pero habíamos, no sé cómo decirlo, una sintonía entre nosotros los cuatro o cinco estábamos ahí, que tuvimos suerte.
Desfibrilador no había en el pabellón. ¿Sabe dónde fue a buscarlo el aficionado?
Está justo al lado, unos 500 metros más o menos.
Menos mal, ¿no?
Sí, la verdad que eso fue, te digo, ya como se suele decir, a todo lo pasado hay que mirar las cosas y poner, ya no digo en cada campo de lucha, pues sería egoísta, pero en cada estación deportiva debería haber un desfibrilador, porque nunca se sabe dónde la tiene uno.
Y si no llegase por el desfibrilador estaríamos hablando de una tragedia.
Sí, bueno. De hecho, digo, tenía dos válvulas, dos venas obstruidas el coso, pero el sábado.
Madre, pero eso no es producto de la lucha, ¿no? Esto debe ser producto de otra cosa, ¿no? Otra patología que tendría, a lo mejor.
Sí, claro, no. Después estamos gente, porque es un chico que entrena, ¿sabes? Que no es un
deportista.
Un deportista. Mm-hmm. No sé por qué, pero el médico nos dijo eso, de que podía haberle dado entre los 15 días, un mes en la casa, un año. Y se le dio ahí ese día.
Claro, con el esfuerzo a lo mejor que hizo.
Pues claro, los nervios, yo sé.
Claro, desde lo que... Oye, ¿tú ves otra vez a José en los terreros o ya le recomiendas que mejor que lo deje, a pesar de ser su pasión?
Mira,
¿no?
es que claro, somos compañeros, amigos, y él tiene un niñito ahora de un año y...
Mejor que lo deje.
Sí, hombre, si se encuentra bien, sí, pero que es que la verdad que nos llevamos un susto, ¿eh? Llegó su madre y su mujer, vamos, que llegaron desencajadas las pobres.
Bueno, pues Juan, menos mal que evoluciona favorablemente, que estamos hablando de un susto tan solo, de una pesadilla que pasó ahí José. Y que parece que pronto saldrá de la UCI. Ojalá y sea así. Gracias por atendernos y contarlo aquí en la cadena COPE. Juan, te envío un abrazo.
Muchas gracias. Quería mandarle un fuerte abrazo a José y a su familia y a la afición de Marinera, que se portó muy bien con nosotros también, y a la de la muestra, claro.
Uh-huh. De la Unión a Güimes. Un abrazo.
Muy abrazo. Chao. Chao, Javi. Gracias.
Menos mal que había una autoridad ahí que más o menos controlaba la situación y pudo de alguna manera disponer de ese primero desfibrilador, y después del propio dispositivo de seguridad, un policía local de Ingenio. Cambiamos totalmente de asunto, nos quedamos en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de mayo, los locales de la calle Cano solamente podrán tener a 2 comensales por mesa, tal cual estás escuchando. Las terrazas, mesa, solamente 2 comensales. No, la verdad es que no nos podemos creer esta noticia. Es la nueva ordenanza, ¿no?, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Afectados, insistimos, pues todos los locales, ¿no?, de la calle Cano. Y nosotros vamos a hablar precisamente con uno de los afectados a quien tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito porque no nos terminamos de creer esta noticia. Tan solo 2 comensales en las mesas. Y si va una familia, ¿qué es lo que pasa? Tendrán que ocupar más mesas, ¿no?
Correcto, vamos a ver. Hace ya pues 2 viernes se publicó una reordenación de las terrazas de la calle Cano por parte del ayuntamiento, en el que, entre otras cosas, pone que las terrazas tienen que ser únicamente de 80 centímetros de ancho. No pueden tener más espacio, por lo tanto una terraza de 80 centímetros lo que lleva es a tener una mesa y 2 sillas, una a cada lado. No puede haber 3 personas sentadas en la misma mesa, y así pues claro, la particularidad que no van a poder venir 3 personas a comer o 4, porque no podrán estar directamente.
Tal cual. Y si, no sé, si yo voy con mis 2 hijas pequeñas, tampoco puedo sentarme ahí.
No, en la terraza no va a ser posible, pues por reordenación que ha sacado el ayuntamiento.
La gran mayoría de la clientela lo que pide es la terraza, y muchos de los locales, la gran mayoría no son muy grandes en el interior, más bien son pequeños. Algunos viven exclusivamente de la terraza.
Hombre, vamos a ver, tampoco es que viva mucho solamente de la terraza, sino que es un complemento muy importante. Los locales todos tienen espacio dentro, porque la normativa dice que tiene que tener un espacio dentro y que la terraza sea un complemento, pero un complemento que realmente sirva de algo, porque unas mesas de 2 comensales y prácticamente nada es lo mismo. Aparte que eso nos reduce la autorización que tenemos, nos reduce prácticamente a la mitad, ya que si antes teníamos mesas con 4 sillas, ahora solo sí vamos a poder poner las mismas mesas, pero con la mitad de sillas. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una reestructuración tanto de nuestro personal, de toda la actividad, porque vamos a tener mucha menos facturación y por lo tanto pues vamos a tener menos actividad. Eso sí es la parte más, y sobre todo ahí el problema que nosotros decimos es que con muy poquito tiempo, tenemos un mes para nosotros poder hacer unas alegaciones a esta reordenación, pues prácticamente no da tiempo para preparar nada. Es decir, nosotros lo que pedimos es que no tengan más tiempo para reorganizarnos, para poder reestructurar nuestras empresas y para poder, en todo caso, pues hacer una llamada, es decir, unas alegaciones al ayuntamiento o darle opciones, ya que tampoco se nos ha preguntado sobre esto, sobre cómo poder resolverlo, sobre cómo hacerlo. Y nos hemos visto pues que de un día para otro, pues con esta situación particular, solamente en la calle Cano, en todas las Palmas de Gran Canaria.
Hombre, están perdiendo el 50% del espacio de las terrazas, que no es poco.
Correcto, exactamente.
Claro, y evidentemente, si va una familia y solamente les permiten 2 comensales por mesa, pues no se van a sentar separados, sí. Irán a otro lugar.
Correcto, efectivamente. Eso es un tema que eso es lo que va a pasar, ya que realmente solamente se va a regular en la calle Cano, en ninguna otra calle.
¿Tú no ves que esto se pueda también mimetizar a otras calles, solamente a la Cano? Porque al fin y al cabo la calle Cano sí, lo conocemos perfectamente, no es muy ancha, es larga, es estrecha, uh-huh. Pero hay otras calles también que tienen una restauración bastante potente y que también cumple con, digamos, las mismas medidas que la calle Cano, ¿no?
Incluso hay calles más estrechas que la calle Cano.
Cierto.
Y sobre todo porque yo creo que ahí puede haber soluciones, tanto para nosotros, para los vecinos, para los ayuntamientos, soluciones alternativas en el que se pueda convivir una modificación un poquito más preparada que sirva pues para que los negocios no sufran tanto.
Algunos tendrán que cerrar incluso, o digamos que no llegaremos.
Hombre, no sé si tendrán que cerrar o no, pero bueno, pero algunas a lo mejor no les no le servirá para poder seguir su actividad o poder cerrar, pues no lo sé. La verdad es que todavía no hemos hecho un estudio. O sea, yo desde la asociación de empresarios de Triana, que soy miembro de la Junta de Vicepresidente, estamos intentando hacer una valoración del impacto económico, no solo de la pérdida de empleo, sino de la pérdida de facturación, de lo que va a pasar con este cambio importantísimo y que efectivamente que a lo mejor puede seguir a otras partes de la ciudad.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. José Pedro, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias por la llamada.
Nos quedan 20 segundos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo, pero no te vayas, que aún hay más. Tenemos todavía la tertulia de Los Ángeles de Charlie, tertulia de chicas, en nada, en unos 7 minutos más o menos.